bien y como en un ritual, repitiendo algunas cuestiones que van cobrando significados distintos. De eso se trata un ritual, ¿no? Repetir prácticas y que vaya cobrando significaciones diferentes a medida que se vaya practicando, ¿no? Bueno, en este sentido, cada vez que arrancamos esta segunda hora lo hacemos con el pronóstico extendido del tiempo. Al menos vamos a llegar hasta lo que es, estamos a jueves, y por ahí sí, nos animamos de llegar hasta el domingo, comenzando por mañana viernes, en el anticipo del fin de semana, con probabilidad de neblinas en la mañana, cielo nublado en la tarde, temperatura mínima de 14 grados y máxima de 24, más temperaturas, te diría, no sé si ya un poquito por encima, si se quiere, hasta de la primavera. En lo que hace al sábado, arranque del fin de semana, dan probabilidad de agua. Lo vamos a consultar después, un poquito antes de la finalización del programa, al amigo Augusto Piedrabuena. Tenemos un chamán, les comento a nuestros invitados que ya han llegado, tenemos un chamán que suele debatir con lo que es la ciencia oficial. Tiene los conocimientos empíricos, ¿no? de la naturaleza, el hombre. Augusto Piedrabuena se llama. Bien, el sábado, entonces, tormentas aisladas, lluvias aisladas en la mañana, mayormente nublado en la tarde, con temperatura mínima de 18 y máxima de 23, cierre del fin de semana día domingo, mayormente nublado, parcialmente nublado en la tarde, con temperatura mínima de 17 grados y máxima de 20. Ahora sí, un poco lo habíamos dado en las promos del programa, veníamos dialogando este encuentro, pero no quiere decir que se volvió difícil, porque todo encuentro en Radio Nacional para traer artistas es difícil, está un poquito lejos de la ciudad, a veces son remolones, a veces les cuesta, a veces no pueden. Así que creo que desde hace un mes y un poquito más que veníamos dialogando con uno de ellos, con Rodrigo. Ya lo vamos a saludar porque recibimos aquí una vez más en el aire nacional allá amigos y amigas de la casa. En varias oportunidades lo hemos tenido, creo que han dialogado con Débora, con Ezequiel, con nosotros en una oportunidad, con también con nuestra compañera. Ay, bueno, Me lo voy a olvidar, así que, bueno, con varios de nosotros han dialogado, hablamos de dos trovadores y en este caso también se suman a Mai, Mailén Novoa, a quien le damos las buenas noches y una vez más la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por el convite, acá estamos.
Bueno.
A pesar de la hora, firmes, ya con las últimas energías, pero bien, acá estamos.
Y Mailén me decía que una preocupación por allí porque empieza a aparecer algún malestar físico.
Algún malestar físico.
De salud.
Sí. Pero estamos listos para cantar. No, todavía creo que me da el changüí.
Bueno. Dos trovadores, una formación que ya tiene hace cuántos años.
Y estamos, mirá, Dos Trovadores, específicamente como el nombre de Dos Trovadores, nace en 2018 aproximadamente. Sí, 2018, ¿no? No, 2017.
Sí, 2017.
2017, sí. Nosotros nos conocemos desde muy niños y el, digamos, la búsqueda musical es como que la empezamos a encontrar en ese año, que decidimos como buscar artistas que nos representaran, que la música fuese un tanto también acorde a lo que nosotros pregonamos en términos de pensamiento y de ideología. Entonces nos pareció piola la palabra trovadores, ¿no? Que aparte en la Argentina, digo, la trova tiene como un significado muy, muy, muy piola, muy interesante, así que nos pareció como necesario realzar esa palabra, así que por eso Dos Trovadores.
Sí, como encauzar un poco lo que veníamos haciendo, gracias a un amigo, a Guillermo Ragneri, que fue quien dijo, che, Urice, bueno, miren, lo que hacen ustedes está para esto, qué sé yo, y nos impulsó un poco más. Y bueno, nada, ya se...
Hace unos cuantos años. Sí, sí, sí. Y viste, vos recién decías lo de la pereza, y muchas veces es real eso, viste, como que la vorágine del día, los laburos y demás cuestiones a veces imposibilitan el poder decir, che, bueno, nos sentamos, buscamos tal o cual tema, ¿viste? Entenderlo a esto también como un trabajo más, como un compromiso más. Entonces está bueno estos espacios porque también nos ayudan a encontrarnos.
Son desafíos.
Son desafíos, sin duda.
Sí, y ni hablar de, bueno, del tendal que dejó en ese sentido en cuanto a la ociosidad o los temores, la pandemia, es un tema que ya vamos a tocar. siguiendo con ustedes dos en cuanto a la amistad, son amigos desde muy chiquitos, ya no sé si en el jardín, pero ya en la primaria.
Sí, hicimos jardín, primaria también.
Jardín también.
Juntos.
Sí, y, y algunos ya tenían antes los vínculos musicales, entonces se dieron los primeros contactos con la música de ustedes se dieron prácticamente también en los mismos momentos. No hubo tiempo para que alguien haya por ahí mamado música desde más chico. ¿Fueron ahí o por ahí sí a través de la familia?
Claro, yo en mi caso a través de mi familia, que bueno, está rodeada de la música, por suerte, que fue algo que mi abuelo tocaba el acordeón, mi tío abuelo también la guitarra, bueno, muchas peñas, muchos bailes, los cuales yo los acompañaba, mi familia acompañábamos a todo eso, y por suerte mis viejos también, mi vieja de la parte de la danza, siempre el arte ahí por medio, mi viejo pasaba música, entonces mi infancia fue rodeada de cassettes, CDs, música, danza.
¿Tu abuelo quién fue?
Charay Cardoso.
Charay Cardoso, que era acordeonista.
Acordeonista, sí, él junto con mi abuela, Adelina Visconti, tenían un programita acá, por eso recién charlábamos, sí. Que recordaba, me traía recuerdos el andar acá dentro de la radio.
Después vamos a averiguar bien cómo se llamaba el programa y todo, vamos a indagar sobre... Llamó a tu abuela saludando. Haciéndose presente. Bien.
Sí, en mi caso particular no, música en mi casa cero. Pero bueno, claramente, digamos, fui como mamando desde el contexto de Agustín, porque amén de ir a la escuela juntos, hicimos, como te decíamos, jardín, primaria y secundaria, éramos amigos y frecuentábamos los mismos lugares. Bueno, hacíamos folclore juntos, bailábamos, estábamos en el ballet en Almas Nativas, que creo que todavía existe, ¿no? Bueno, no sé, Silvia Atkins, me acuerdo que era nuestra profe, y fueron varios años donde compartimos desde ese lugar. Así que, sin duda, el acercamiento musical y el contacto fue gracias a la familia de Lagu, sin duda. Y cantar, yo creo que el tema, en mi caso particular, agarrar el canto fue a los 20 años, digamos. Fue como de grande, pero... Nada, mira, hoy justo hablábamos porque a mí me pasa de que en mis otros laburos tenemos un programa de radio casualmente con mis alumnos en La Roca, en Horizontes. Invitamos a un artista y él hablaba de esta situación muchas veces en las ciudades chicas del prejuicio, ¿viste? Y de cómo lo artístico muchas veces tiende a ser estigmatizado. Yo creo que ahora, como analizando y reviendo situaciones, digo, capaz que el haberme demorado en términos musicales ha tenido que ver un poco con eso, porque yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la música, el acercamiento es casi nulo. Entonces digo, bueno... Yo creo que después de varios tropezones dije, bueno, va por acá, quiero ser profe de música, quiero dedicarme a esto. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con los contextos, ¿no?
Bien, Mailén, si querés también contarnos cómo fueron tus primeros contactos con el canto, con la música, y después también cómo se da el vínculo con Dos Trovadores.
Bueno, yo soy de la ciudad de La Roque. Ajá. Así que me crié ahí, hice toda mi infancia y adolescencia, después me vine para acá. Y llevo en mi linaje de apellido la palabra Tafarel, mi apellido sí. Tafarel. Y en mi familia ese apellido dice que el que no es músico es loco. Así que todos le hacemos la música, ¿viste? De alguna manera hay que hacerle, no. En mi caso sí, ya te digo, por ahí la familia de mi mamá, Tafarel, era muy la música. En mi casa siempre se escuchó música, mucha variedad de música. Y yo empecé guitarra a los 5 años. Viste, iba con el Gordo Elena, Ricardo el Gordo Elena, que es reconocido. El gordito me daba a mí guitarra, después estuve en el coro Infanto Juvenil con Cielo y Mar, entonces siempre estuve muy empapada de música. Y bueno, la vida me fue llevando por diferentes lados y terminé el musicante porque me gustaba la música y ahí después descubrí un mundo con la docencia. Y en ese andar los conozco a estos muchachos. Yo me hago de pareja de Rodrigo. Y bueno, y ellos dos eran amigos, así que después nos hicimos como una relación muy íntima entre los tres. Obviamente está Pau también, la compañera de AUS. Viajamos y en esas andanzas del viaje, también de conocernos como alumnos y docentes, después como amigos, empezamos a encontrarle ese gusto a todo lo nuestro, lo nativo, ¿viste? A lo latinoamericano. Volvíamos, nos íbamos a Córdoba y volvíamos craneando show Broadway.
Sí.
Y veníamos, íbamos a hacer esto y esto. Bueno, después quedaba, pero siempre fuimos unos soñadores, pero siempre con la misma temática de llevar estos cantautores que nosotros como docentes siempre le decimos a los gurises, quienes hacemos que esa vivencia del músico permanezca en el tiempo, somos nosotros los que propagamos la música, los docentes, los artistas, pero si uno no vuelve esos artistas que son del año 50, sin querer se va quedando en el olvido.
Bueno, entonces la invitación es ineludible para que escuchen Chamuyo Litoral, porque se van a encontrar con todo este tipo de artistas, tiene base en lo litoraleño, y te diría que es una excusa, Chamuyo Litoral, para también para meternos con autoras y autores populares, generalmente buscamos de lo popular, y fundamentalmente muchas veces no comerciales, porque hay mucho, acá en Argentina hay mucho mucho cantautor y cantautora popular latinoamericana desconocidos. Hay muchos que conocemos. Hay otros que son absolutamente desconocidos, a eso apuntamos acá en Chamuyo, a los desconocidos.
Por eso la invitación nos pareció fantástico, porque condice un montón con nuestra búsqueda.
Bien, por ahí vamos. Los tres son musicantes los convierten en docentes de música.
Sí.
¿Los tres ejercen?
Sí, trabajamos ahí, por suerte, en nuestra casa, el Centro Cultural Musicante, que alberga un montón de personas que hoy en día somos muchos quienes pertenecemos, pero bueno, creo que también es parte de nuestra búsqueda, proviene en gran parte de ahí, ¿no? El contexto, las personas que habitan, bueno, Javi, que nos ha ayudado un poco a encauzar todo esto que hacemos hoy en día.
Sí, la búsqueda tiene que ver con un montón de esas cuestiones, ¿no? Como te decía recién, la manera de ver el mundo, digamos, no tiene que ver solamente en términos políticos partidarios, sino en términos de ideologías, de cómo vernos nosotros y cómo vernos con los demás, y en términos globales, ¿no? Entonces creo que la música recontra refleja esos contextos. Pero hablando un poco en términos de la docencia, nosotros cuando nos recibimos, nosotros nos recibimos también el mismo día. Eso también. Hicimos jardín de infantes.
Son como dos personas en una, ¿no?
Pero eso fue muy loco, porque en realidad nosotros siempre fuimos amigos, pero creo que yo no me acuerdo bien, no quiero hablar al cuete, pero nosotros en Musicante medio que nos encontramos el primer día, pero no sé si era como que no.
Sí,
fue una situación medio rara esa. Nos inscribimos Musicante, pero ninguno nos habíamos dicho que íbamos a estudiar eso, porque yo había dejado un año. Arranqué una carrera que no me gustó y demás. Pero nos recibimos también el mismo día de profes de música, ¿viste? Y en ese andar, digamos, descubriéndonos como docente, porque está bien lo que vos decís, May, esto de, sí, primero la música, me acerco a un lugar porque me gusta nada tocar la guitarra, cantar y demás, pero después te encontrás con otro abanico, con otro mundo, que es el de la docencia. Entonces fue que ahí decidimos, en 2019, en 2021, después de la pandemia, con todo lo que eso nos produjo, fue armar un taller que se llama Tecla, que es taller experimental de canto latinoamericano y argentino, donde intentamos a las personas que hacen ese taller meterse en el mundo latinoamericano con esto, con autores que no se conocen, pero meternos desde la geografía en la música, ¿viste? Entonces es como una mirada un tanto integral, que también es lo que uno busca cuando busca las letras para cantar algún autor, nada, ¿viste? Encontrar la geografía y encontrar un poco eso.
Bien, vamos a ir probando los micrófonos, vamos a probar estos equipos. Recordemos que nos están visitando dos trovadores y May. May es Maylen Novoa y los trovadores Rodrigo Iperi. Ella es una trovadora más también, sí. Convengamos.
Hay varios trovadores.
Y Agustín Aguiar, quienes nos visitan y que se adueñan del aire de esta manera.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus lones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descansa echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¡Bravo! Espectacular esta oración del remanso de este gran, bueno, un himno litoraleño, un himno del folclore nacional y latinoamericano, de Jorge van der Mole, de un rosarino. También sé de que, por ejemplo, el primer audiovisual que ustedes subieron como dos trovadores al canal de YouTube o a YouTube fue Cosechero. De Ramón Ayala. ¿De qué autores se van nutriendo en lo que hace? Primero vamos a ir a lo litoraleño, después si quieren avanzamos más hacia lo latinoamericano.
Okay. Del litoral tenemos a Ramón Ayala, tenemos a Jorge van der Mole, tenemos a Pedro Aznar, una versión de con esa canción hermosa de Laura del Estero.
Bueno, ¿De dónde es Pedro? Perdón.
Pedro Aznar, yo no sé, de Bahía Blanca.
No sé.
Creo que es Bahía Blanca. No sabría decirte bien. Sí, estoy casi seguro que es bien. De ahí. Che, pero con respecto a los autores, bueno, Teresa, viste que Teresa Parodi también tiene. Sí. Y en realidad lo que nos pasa es como vamos buscando versiones, viste que hay el mundo del internet, es como que te encuentran un montón de versiones y encontrar. Bueno, no sé, a mí personalmente me gusta mucho Mercedes Sosa, la forma que tiene de comunicar Mercedes desde su canto. Entonces, viste que Mercedes tiene unas unas canciones bien, bien interesantes en términos de litoral. Y bueno, obviamente que el cosechero Ramón Ayala, popularizada, digamos, en términos globales, te diría que es por Mercedes. Entonces, a mí me gusta mucho específicamente la versión de ella. Y después, bueno, Teresa es, me parece, en lo que es el litoral, la persona que más sabe contarlo, la persona que más sabe escribirlo, hacer la poesía, no sé, me parece... Cuando hemos tenido la posibilidad de escucharla en vivo también, viste, ha sido estremecedor en un montón de cuestiones. No sé, me parece que bien sabe contar el litoral, ¿viste?
Para mí el litoral es amplísimo. Yo siempre le digo a mis alumnos que una cosa es el sur litoraleño y otra cosa irte al norte. Sí, ahí no. Está el entrerriano.
Pero aparte...
No, sí.
O sea, es cruda ahí la cuestión.
Claro, es abismal la geografía, la forma, el estilo de vida. Nosotros estamos recontra aporteñados.
Sí, y tenemos el Río de la Plata también muy nuestro.
Muy,
o sea,
nuestro.
El Uruguay es parte, acá en este caso, acá de Gualeguaychú, tan cerca que...
Yo le contaba, tengo una anécdota, porque yo voy a ser sincera, no consumo mucho litoral, uh-huh. ¿Viste? Me pasó una cosa, que fuimos a Diamante, a las domas, eso, fuimos cuando éramos chicas. Y yo fui toda vestida de rosado, nada que ver a donde yo iba, ¿viste? Yo me fui ahí con mis amigos. Y de ahí nos fuimos a una peña y nos dijeron, vamos a ir a una peña clandestina. Bueno, ¿viste? Vos te decías clandestina y vos decías, ¿dónde? Clandestina, pero literal. Entramos por una puertita chiquita. Y cuando entré, era una cosa enorme el patio, con todos paisanos tocando en vivo, ¿viste? Y ahí nomás me manotearon, y le digo, me quedaron los maceteros así, porque bailamos chamamé en ronda, porque claro. Yo vivencié un litoral que yo no nací, claro. Que yo nunca lo pude consumir, sí, de acá, ¿viste?
A mí, en mi caso, por ejemplo, con esto que te contaba, y me voy a tocar el acordeón, tuve la oportunidad de viajar a Federal, a la fiesta del chamamé. Y la verdad que también es un contexto el cual nosotros en el punto geográfico de Entre Ríos que estamos y del litoral no estamos tan acostumbrados a ver gente completamente vestida de rojo en esta viste ideología del gauchito Gil, bueno, así todo, gente con, me acuerdo haber visto que en las botas se ponían como una clase de chapitas que brilla, que sonaban cada vez que zapateaban o bailaban chamamé de una manera alucinante.
Sí, sí. Yo creo que, subiéndome un poco lo que dice, me parece que entiendo de que, obviamente, es muy subjetiva mi reflexión, y puede estar también tenida de alguna falsedad, pero yo creo que la cercanía con Buenos Aires nos ha hecho que, si se quiere, haya sido uno de los lugares, el sur entrerriano, como sur del litoral, uh-huh. también coincidente, sí, sí. Sea uno de los lugares donde me parece más difícil ha sido colocar la identidad entrerriana, donde más ha sido difícil describir la identidad del sur litoraleño, decir somos así. ¿Por qué? Porque es verdad que después existe una identidad.
Sí, sí, obvio.
Existe una identidad, pero sí. Por ahí si se quiere, más enriquecida o más variada por la cuestión de la milonga que venía de Buenos Aires, por el tango que venía desde Buenos Aires, por el chamamé que venía desde Corrientes, es decir, por lo que eran los candombes uruguayos, y estábamos en una zona muy...
Exacto.
De mucho tránsito, históricamente de mucho tránsito, y claro, generalmente las cuestiones a veces hay que elegir como denominadores en común, para mí, para los del sur del litoral, es difícil determinarlo. El Abrazo Celeste y Blanco, que es un festival que yo defiendo y mucho, no obstante era un festival como Cosquín, el Abrazo Celeste y Blanco, que llegó a ser el tercer festival a nivel nacional. Uh-huh. Detrás de Cosquín y de Jesús María. Estaba el Abrazo Celeste y Blanco y durante 30, 40 años generó una influencia muy fuerte, pero claro, al igual que Cosquín te traía folclore nacional, ¿no?
Claro.
Eran en aquel momento estaban los salteños, los tucumanos, algunos de Cuyo.
Y los cuatro de Córdoba, ¿te acuerdas?
Los cuatro de Córdoba. También aparecía cada tanto algún, pero no contribuyó a forjar una identidad litoraleña.
De acuerdo.
Entonces... Es difícil, está, obviamente, todo lugar tiene una identidad, a veces difusa, a veces no, pero la identidad existe. A nosotros nos ha costado un poquito más, me parece, acá, de esa cercanía con Buenos Aires, sin duda, que influye tanto para bien como para mal, porque también lo puedes agarrar como positivo.
Tal cual. Yo, por ejemplo, vemos cuando nosotros hemos compuesto algo, viste, que por ahí nos juntamos con Agus, que nos gusta y eso, y te sale el río Platense, te sale ahí más el candombe uruguayo, tiene otro movimiento, y yo me voy a dos lados, o al chamamé al estilo Van der Molle.
Ajá. Bien, chamamé canción,
bien. ¿Viste? Pero ¿por qué? Porque considero que me cuesta encontrarme a mí en esa identidad entrerriana. Me cuesta un montón.
Claro. Nosotros cuando hablamos aquí de chamulla litoral, te aviso que comprende...
¿El chamulla?
Es bastante más amplio también, es ampliado, ¿eh? Sur de Brasil, Paraguay,
claro.
Uruguay,
sí.
Formosa, Chaco, parte de Santa Fe, algo de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sin duda. Pero es ampliado, es más bien muy vinculado, sí, sí, con lo de Liga de los Pueblos Libres que pregonaba Artigas. Es como una región expandida, fundamentalmente basándonos en el recorrido que hacen el Paraná y el Uruguay,
claro,
sin duda. Para nosotros son ríos, son mucho más que ríos, son ríos de conciencia, llevan como conciencias que más allá de que van generando diferencias, pero también tienen generan denominadores en común.
Total.
Nosotros con los correntinos hay cosas que tenemos diferentes y cosas que tenemos parecidas, ¿no? Me parece que es un,
sí,
poco la es la idea de este chamullo. Pero bueno, vamos a meternos en un segundo tema, ¿eh? Vamos a ir avanzando, sí, también. Vamos,
dale,
a aprovechar que los tenemos a los dos trovadores y a Mai. Ellos son Mailén Novoa, Agustín Aguiar y Rodrigo Iperi, que nos dejan lo siguiente en el aire de Chamuyo Litoral.
Bueno, este es un tema que se llama Asombro del Paraná, que es de Gladys Estechina, que es una chaqueña, que escribió un libro, y Agustín le hizo la música a esta poesía, un libro que se llama Mariposas, un libro hermosísimo. Era enero, recuerdo, estrenaste mi asombro con tu anchura plateada, tu brillo me cegó, al viento temblorosa mi pena, despeinada y ese sol que bronceaba. Con mi piel del estío, tus islas y barrancas, río Paraná. Por eso cada vez que regresa el dolor de esa tarde, a tus arenas vuelvo a mirarme en tus aguas y a nadar con tus peces. Crisol de serpentina y embrujada de duendes, me desangro con vos, río Paraná, río Paraná, río Paraná. Me desangro con vos. Por eso
cada vez que regresa el dolor de esa tarde. A tus arenas vuelvo a mirarme en tus aguas y a nadar con tus peces. Crisol de serpentina y embrujada de duendes. Me desangro con vos, río Paraná. Río Paraná, Río Paraná. Me desangro con vos.
¡Bravo! La poesía de una chaqueña y la música de dos gualeguaychuenses, dos trovadores, en esta visita que estamos recibiendo aquí en Chamuyo Litoral. Dijeron que habían... ¿cómo se llamaba el ballet de danza en el que estuvieron?
Almas Nativas.
Almas Nativas. ¿Cómo, vinculado con esto? O sea, son profesores de música, entonces tendrán un poquito reflexionado esto. ¿Cómo ven el tema de y le voy a dar una percepción propia sobre la música, o al menos los ritmos que se popularizan, generalmente estuvieron vinculados en sus orígenes con la danza. La danza es música, la música es danza. Qué sé yo, se me sale el tango y se me viene el chamamé. Al menos los dos que nos representan, que no son menores, que nos representan a nivel mundial porque son patrimonio culturales. ¿Cómo ven la danza en la actualidad? Las danzas tradicionales, las danzas folclóricas, yo las noto un poco relegadas frente a lo que es, no sé si es tal vez por... que también te da la posibilidad por ahí de observar danza, pero como que veo que las plataformas digitales están muy apuntadas, como que la industria de la música es muy fuerte y la de la danza como que ha avasallado un poquito a las danzas folclóricas. Lo veo así, pero por ahí ustedes... Sé que hay algunos grupos de danza, pero veo como que son islas hoy las agrupaciones de danzas folclóricas tradicionales. Quizá, cuéntenme ustedes, a ver qué es lo que opinan.
Quizás sí, por el lado de lo productivo, lo comercial, la música... siempre es mucho más fácil de poder reproducirse y comercializarse, ¿no? Yo creo que la danza tiene... Bueno, nosotros tenemos la suerte también de estar en la cátedra de danza, en el profesorado de música, por lo cual convivimos semanalmente con eso, ¿no? Pero yo creo que no... Es más, le apuesto, digamos. Creo que acá en el caso local de Gualeguaychú, hay mucha puesta en escena, hay mucha gente que apuesta a eso. Que pensándolo más comercialmente, quizás no sé, no te podría decir, no sé.
Estaba pensando, viste que cuando vos hablabas de islas y demás, uno también, no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora en las redes sociales, esto que te va seleccionando dependiendo de tus gustos, ¿viste?
Los algoritmos.
Viste que nosotros también es como que sin querer generamos algoritmos en términos de lo que uno vive, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Damos clase en la cátedra de folclore, entonces como que uno convive con el folclore, con la danza folclórica en sí. Entonces, de la misma manera, en mi caso particular, yo lo aplico a mis clases en tanto la primaria como la secundaria. Digo, la danza forma parte de mi pedagogía, si se quiere, ¿no? Y después nosotros cuando vamos